Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Tierra de Nadie, el espacio de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Como cada miércoles arrancamos el programa desde el estudio de la UPV Radio en la 102.5 de la FM, desde donde os acompañaremos durante la próxima hora a mi compañera Sarizorio, quien os habla, Cristina de Fez, y controlando que salga todo bien, tenemos a Víctor Jodar en la realización técnica. Y desde aquí un fuerte abrazo a mis compañeras Raquel y Mireia para que se recuperen prontito de los gripazos y de la dura semana de exámenes. Un besito, chicas. Hoy, 4 de junio, y como cada año, se conmemora el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión, niños que sufren maltrato y violencia de todo tipo.
Y que se celebra desde el 19 de agosto de 1982, año en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó una sesión de emergencia sobre Palestina. Esta iniciativa surgió debido al enorme número de niños palestinos y libaneses inocentes y víctimas de actos de agresión en Israel, pero busca acabar con la agresión que sufren los niños de todo el mundo. En el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión se conmemora a los más de 200.000 niños israelíes que, al ser obligados a participar en guerras, comprometen su desarrollo físico, psicológico y social.
Pero los niños víctimas inocentes de agresión no solo son aquellos que combaten en guerra, también lo son aquellos que sufren de violencia y maltrato dentro del hogar. La agresión no es necesariamente física, pues el maltrato psicológico es uno de los que más sufren niños y adolescentes en el mundo entero. Detengamos todas las formas de maltrato infantil, contribuyamos a un mundo mejor para todos. Y una vez denunciado esto, comenzamos ahora sí el programa de hoy. Y para empezar, Sari, avánzanos algunos de los titulares de hoy.
Pues hoy, Cristina, en nuestra sección de noticias hablaremos de cómo España se encuentra entre los países que más recorta la cobertura social a los parados, cómo no, del caso Blasco, y de la concentración que hubo el lunes en Valencia apoyando a la República y reclamando el derecho a decidir en referéndum.
Y además no pueden faltar nuestras secciones de agenda y bolsa de voluntariado. ¿Qué propuestas traemos hoy a nuestros oyentes?
De las actividades para esta semana, pues destacamos, entre otras muchas, la Feria Alternativa de Valencia, que va a tener lugar del 6 al 8 de junio, y el concierto solidario que organiza Acción contra el Hambre por noveno año consecutivo. Y, por supuesto, en nuestra bolsa de voluntariado no faltarán las propuestas que nos llegan desde las asociaciones y ONGs. Por ejemplo, la organización Rastro Solidario busca voluntarios para talleres sobre economía social en centros educativos, o la asociación ASEM Voluntariado para Inclusión Digital y Participación Ciudadano. Bueno, estad atentos a nuestra sección y os explicaremos muchas más cosas. Cristina.
Muchas gracias, Sari. Y además, hoy también tendremos nuestra entrevista semanal. Esta vez le toca el turno a Ana Veiga, una de las directoras del documental Solo Dios Puede Juzgarme, que se rodará este verano en Ciudad Juárez, en México, y que trata sobre el cuestionamiento del papel de la religión en la vida de los huérfanos y adictos. Antes de empezar, un poquito de rock alternativo con el dúo de Ohio, The Black Keys, y su tema Lonely Boy.
En sección de noticias comenzamos con el caso Blasco, y es que la coordinadora valenciana de ONGD ha mandado una nota de prensa donde celebra la decisión del tribunal que condena al exconseller de Solidaridad y diputado no adscrito en las Corts, Rafael Blasco, a la pena de 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por malversar con ayudas destinadas a proyectos de cooperación en Nicaragua, y así como al resto de participantes de la trama en la primera pieza del caso Blasco, que suman más de 43 años de prisión. En este proceso, la justicia está haciendo frente a un reto muy importante, tanto por la cantidad de imputados y las implicaciones políticas de los mismos, como por la vulnerabilidad y la indefensión de los colectivos afectados que deberían haber recibido las ayudas, los más pobres y desprotegidos, las comunidades rurales de Nicaragua, los afectados por el terremoto en Haití, todos ellos sin voz para defenderse.
España está entre los países que más recorta la cobertura social a los parados. En los últimos 5 años, el porcentaje de desempleados que reciben prestaciones han caído del 73,9% al 46,9%, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización ha presentado un estudio con las tendencias en materia de seguridad social de todo el mundo, en el que España y sus políticas fiscales no salen bien paradas. Los recortes a los empleos del sector público, la introducción del nuevo impuesto a la renta, el aumento del IVA al 21% y los recortes en las prestaciones públicas afectan negativamente al sistema de protección social. Este informe mundial, publicado este martes en Ginebra por la Organización Internacional del Trabajo, defiende que la protección social es una herramienta política fundamental para reducir la pobreza y las desigualdades, al mismo tiempo que estimular el crecimiento inclusivo al mejorar la salud.
El secretario general de la ONU subrayó hoy que la violencia contra la mujer es un asunto que concierne a la paz y la seguridad, a los derechos humanos y al desarrollo, y se debe actuar de inmediato para eliminar ese flagelo y lograr una igualdad completa de género. Durante la presentación de una campaña contra la violencia sexual a través de la equidad de género, Ban Ki-moon manifestó que juntos podemos conseguir que más personas entiendan que la violencia contra las mujeres nos desgrada a todos. Ban Ki-moon recordó que solo en las 2 últimas semanas se han registrado ataques a las mujeres en Nigeria, Pakistán, Estados Unidos o la India, entre otras partes del mundo, y de los que se ha sentido especialmente consternado por la brutal violación y el espantoso asesinato de 2 mujeres adolescentes en India que habían salido al exterior porque no tenían acceso a un retrete. El titular de la ONU aludió también a las iniciativas que ha puesto en marcha la ONU para fomentar entre los chicos y los hombres el rechazo de las agresiones a la mujer, y confió en que cada día sean más numerosas las voces que se oyen contra la violencia sexual.
Miles de valencianos apoyan la República y piden un referéndum. Según informa el diario Levante, alrededor de 2.000 personas se concentraron este lunes en la plaza del Ayuntamiento para expresar su apoyo a la República como forma de Estado después de que el rey Juan Carlos I de Borbón abdicara en favor de su hijo, el príncipe Felipe. Todos los concentrados, convocados a través de las redes sociales, reclamaron el derecho del pueblo a decidir mediante referéndum sobre el modelo de la jefatura del Estado español. Entre los manifestantes se encontraban algunos dirigentes de partidos políticos, como el diputado de Esquerra Unida, Ricardo Sisto, quien en declaraciones a EFE Televisión afirmó que la concentración había sido una explosión popular de ganas de ejercer el derecho a decidir sobre la jefatura del Estado. La gente, según afirmó el diputado de Esquerra Unida, piensa que se les roba la posibilidad de elegir si quieren una monarquía o una república. Estas han sido las noticias de hoy. Os dejamos ahora con los Sundayers y su tema ¿Qué pasó?
Porque ya no tiene miedo de ser el primero, ni la última, solo le importa la manera. También miedo a perder se fue. Aún tiene dudas de si lo hizo bien, pero ya no hay nada que temer. Todo estará bien, no hay nada que temer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué abandonó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde empezó? ¿Qué fue lo que lo hundió? Querer escapar, sola una vez más va a encontrar la mejor manera de no mirar atrás, porque el miedo a perder se fue. Aún tiene dudas de si lo hizo bien, pero ya no hay nada que temer. Todo estará bien, no hay nada que temer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué abandonó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde empezó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué abandonó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde empezó? ¿Qué fue lo que lo hundió?
Como os hemos avanzado antes, estamos en comunicación telefónica con Ana Veiga, una de las directoras del documental Solo Dios puede juzgarme, que se rodará este verano en Ciudad Juárez, México, y que trata sobre el cuestionamiento del papel de la religión en la vida de los huérfanos y adictos. Buenas tardes, Ana, y bienvenida a Tierra de Nadie.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hola. Como es habitual, nos gusta comenzar esta sección pidiendo a nuestro entrevistado un texto o una cita que le resulte de especial interés. Así que dinos, Ana, ¿qué texto has elegido?
Pues en realidad, como soy bastante indecisa, he elegido dos, que creo que pueden ir bastante acorde la una con la otra. Uh-huh. Una es una cita de Ana María Matute, que dice, la palabra es lo más bello que se ha creado. Es lo más importante de todo lo que tenemos los seres humanos. La palabra es lo que nos salva. Y por otro lado, como no podía ser menos, como buena periodista cito a Kapuscinski, que dice, para ser periodista hay que ser buena persona ante todo. Y bueno, son un poco las dos ideas que tengo en la cabeza, ¿no? Intentar transmitir de una forma lo más objetiva posible, que es lo que te convierte en, digamos, entre comillas, buena uh-huh. persona. Y luego la importancia de la palabra y de la comunicación en general.
Muy bien, perfecto, estupendo, muchas gracias. Vamos a entrar ya en la entrevista. ¿Cómo surgió la idea de crear este documental? ¿Cuál fue el motivo principal?
Pues la idea surgió, yo creo que como surgen un poco prácticamente todas las ideas, surgió un poco de casualidad. Mi compañera Manuela Ancart, mi compañera en el proyecto, pues tiene una amiga que estuvo viviendo mucho tiempo en México y le comentó un poco las condiciones en las que vivían los niños en los albergues infantiles que tienen allí, tanto huérfanos como niños que a lo mejor necesitaban más cuidados, además de los que les daba su familia. Y bueno, empezamos un poco a investigar, empezamos a entrar en contacto con gente tanto de Chihuahua como de Ciudad Juárez, y al final pues el tema nos fue envolviendo y llevamos ya un año y medio de investigaciones. Y dentro de nada cogemos las maletas y nos vamos para allí.
Muy bien, este verano, ¿no? Es cuando empezáis.
Sí.
Mucha suerte. Es en una entrevista que hicisteis a la plataforma del voluntariado, leí que estas personas, o sea, personas profesionales, psicólogos que se ocupan de estos niños, en lugar de atenderlos de otra forma, les meten o les introducen en la religión, ¿no? Les dicen, pues te pasa esto, reza, ¿no? Explícanos un poquito método que utilizan.
Sí, sí, sí. Esa fue una de las entrevistas más impactantes para nosotras, porque, bueno, no somos unas personas creyentes como tal, ni practicantes, ni la religión nos coge un poco de lejos. Uh-huh. Y hablar con una de las niñas y ver qué te dice, no, es que el psicólogo me ha recomendado que es que simplemente me olvide de lo que me ha pasado y que me ponga a rezar y que confíe en que todo se va a arreglar, pues te plantea muchas dudas sobre lo que se les está transmitiendo, ya no tanto sobre si creen o no creen, si es una religión o si es otra, sino si se les están dando las herramientas para reconstruirse ellos y para reconstruir la ciudad en la que viven. Entonces, nos han comentado, bueno, que sí que son psicólogos con formación, que los trabajadores sociales, pues digamos que llevan ya mucho tiempo de experiencia trabajando tanto con niños como con adictos, ¿no? Que, uh-huh, que saben un poco de lo que hablan, pero sí que está la religión siempre planeando. Incluso, uh-huh, bueno, diferencian entre dos tipos de terapias, que serían terapia religiosa y terapia laica, pero incluso en la laica está la religión, o sea, incluso en los centros laicos está la religión, a lo mejor no una religión concreta, sino más desde el punto de vista de la espiritualidad, uh-huh, y lo que se le dan siempre son pautas en las que al final el que te va a hacer que todo vaya bien o que todo vaya mal va a ser como una figura divina, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hace que siempre el poder de esos niños de cambiar las cosas sea siempre como algo que no está en sus manos, ¿no? Se les plantea siempre como que está en unas manos divinas en las que ellos deben confiar. Y es un poco lo que queremos ir allí, investigar y ver realmente qué es lo que se transmite, qué herramientas se les da, qué educación se les ofrece y qué futuro espera la ciudad.
Claro, porque se convierten en personas muy vulnerables, ¿no?
Claro, es un poco el tema también por el que empezamos toda esta investigación y este proyecto, es que en general las noticias que veíamos, tanto en España como en Reino Unido, como en tantos países, hablando de Ciudad Juárez y de México en general, era hablando de estos niños como víctimas, es decir, como objetos de una violencia circunstancial que les toca tanto, pues desgraciadamente a veces directamente, como indirectamente, pues por lo que han sufrido a raíz de lo que les ha pasado a sus padres, ¿no? Entonces lo que queríamos era convertirlos en sujetos, o sea, realmente que ellos cuenten lo que viven, cómo lo ven, y darles un poco el papel protagonista tanto a ellos como a las otras víctimas colaterales de toda esta guerra no declarada, que uh-huh, serían pues los adictos, ¿no?
Claro, que sean ellos los verdaderos protagonistas. Entonces, este documental sería un documental crítico con la Iglesia protestante, entonces.
La idea es un poco llegar a un punto medio. Es decir, nosotros lo que no queremos ser es un panfleto de todas las bondades que la Iglesia tiene y les ofrece. Sí queremos ofrecer una visión crítica de la situación, pero bueno, tampoco vamos allí a demonizar a nadie ni a decir que todo es blanco o todo es negro. Uh-huh. Vamos a ver también el porqué, ¿no? Vamos a ver qué les ofrecen y por qué. ¿Por qué hay solo esa situación? Porque, por ejemplo, en todo el estado de Chihuahua solo hay un albergue infantil público. Solo uh-huh, hay uno, y hay a lo mejor cientos de albergues privados, la mayoría de ellos dirigidos pues por gente que tiene creencias religiosas, tanto protestante como de otro tipo de religión. Claro. Entonces, sí, es por un lado ver luces y sombras de todo este tema, ¿no? Ver dónde están a lo mejor las carencias de lo que se les está transmitiendo a estos niños, pero también pues por qué se ha llegado a esa situación, y a lo mejor esas personas están también cubriendo una función que el gobierno o otro tipo de instituciones públicas no ofrecen.
Claro, muy bien. Es informar, o sea, informar de esta situación y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Todo lo que averigüéis allí. Esta red de asociaciones que controlan a todos estos niños, todas estas personas huérfanas, adictas, ¿reciben algún tipo de ayuda privada o pública?
Pues ese es otro de los temas también clave de todo el documental.
Tenéis que averiguar.
Es cómo se consigue mantener esta estructura. Lo que por ahora nos han comentado, lo que nos transmiten expertos, tanto sociólogos como investigadores del campo de la religión, es que estas instituciones, estas redes, cuanto más grandes, obviamente, más donaciones tienen, y esas donaciones suelen venir de forma privada por las familias de los niños o de los adictos. La cuestión es si esas donaciones son realmente donaciones voluntarias o no. Es decir, este es uno de los temas que, digamos, cada uno te cuenta su versión. Es decir, unos te dicen, no, es que nos dan dinero, lo dan porque quieren, y otra gente te explica, bueno, porque quieren relativamente, porque si no lo dan no pueden visitar a su familiar que está allí, ¿no? Entonces es una situación complicada que también tenemos que ir viendo, porque cada caso obviamente es un mundo. Tanto, o sea, los casos varían mucho de un albergue a otro, y en el mismo albergue varían mucho de una familia a otra. Por otro lado, estos albergues sí tienen ayuda pública, sí que hay unas ayudas del Estado a la infancia y a la gente que está más desprotegida, pero nos comentaban desde el albergue que bueno, la ayuda que reciben ellos al año no les llega ni para pagar la electricidad del albergue. Es decir, además de eso tendríamos que sumar pues la comida de los niños, pues pagar a la gente que está trabajando allí, pagar pues la ropa, que normalmente también es por donaciones. Entonces, bueno, es precisamente cómo sostener toda esta red, es uno de los temas también clave que vamos a tratar en el documental.
Son muchas cosas, la verdad es que muy bien, hay que entrar ahí y averiguar. Vamos a ver, ¿trabajáis con el voluntariado en vuestro proyecto a la hora de realizar todo el documental?
¿Con el voluntariado te refieres al voluntariado que hay en México?
Sí, o si os lleváis desde aquí, desde España.
Pues no, la verdad es que esto ha sido totalmente independiente por parte de las dos. O sea, llevamos ya un tiempo tratando este tema y, bueno, nos ha venido un poco... Aunque hablemos de año y medio, la verdad es que nos ha venido de golpe.
Sí.
Un golpe largo, pero intenso.
Y entonces no
hemos podido aún organizar.
Entonces, Ana, ¿cómo se financia el proyecto? ¿Habéis hecho alguna campaña?
Sí, el proyecto ahora mismo está funcionando a través de crowdfunding. Tenemos creada una plataforma que en la que se puede donar cualquier tipo de aportación, desde un euro hasta lo que sea, vamos, o sea, hasta el infinito. Y está abierta hasta este domingo, hasta el día 8 de junio. Y bueno, la verdad es que ahora mismo va bastante bien. Lo que pasa que, bueno, como todos sabemos, en esta época es bastante complicado hacer todo tipo de proyecto, porque, bueno, la situación económica de la mayoría de las personas es complicada, las ayudas pues también se están recortando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que estamos es, el primer paso, digamos, lo hemos dado con nuestro propio dinero, de nuestro propio bolsillo, los billetes los hemos comprado con toda la ilusión, diciendo lo vamos a hacer sí o sí, y ahora estamos con la campaña de crowdfunding esperando pues que cualquiera que nos quiera ayudar pues pueda hacer una pequeña contribución.
Claro que sí. ¿Y ayuda de alguna institución no tenéis?
No, ahora mismo no, porque lo que nos pasaba también es que muchas veces lo que te exigían era tener ya una productora, la productora lo que te exigía era ya tener un canal, y era como un círculo vicioso que lo que nos hizo fue retrasar el proyecto pues 6 meses más, ¿no? Al principio sí que era un poco la idea, era lo que íbamos a mirar, pero bueno, es lo que tiene también hacer algo entre dos personas, que al final tienes que decidir a qué dedicas tu tiempo, si a investigar o a buscar papeles, ¿no? Y bueno, al final lo que hemos decidido es ir a hacerlo y después ya seguir buscando otras formas, a lo mejor pues de ampliar la información y demás. Claro. Por eso es tan importante la ayuda de toda la gente.
Claro que sí. Entonces, vais a rodar, os vais este verano para empezar el rodaje. ¿Y cuándo estaría todo ya terminado, el montaje, todo el... O sea, ¿cuándo estaría el documental ya para...?
Pues mira, vamos a estar allí 3 semanas, entre junio y julio, y pues luego calculamos más o menos pues un mes para todo el tema de la postproducción, de hacer otra vez el visionado, de elegir esto, aquello, y sobre septiembre, octubre calculamos que ya pueda estar disponible.
Disponible para verlo. Uh-huh. Estupendo, muy bien. Pues Ana, ha sido la verdad un placer tenerte aquí con nosotros en nuestra Tierra de Nadie. Y dinos ahora, ¿cuál sería vuestra Tierra de Nadie?
Pues es una pregunta complicada, pero yo creo que nuestra Tierra de Nadie sería aquella en la que la gente crea que lo que sueña es posible. Yo creo que es un poco lo que perseguimos, ¿no? Es un poco la demostración que también hacemos con este pequeño granito de arena, este pequeño intento que vamos a hacer, que es creer en algo y ir a por ello, ¿no? Entonces, realmente un sitio donde eso pueda suceder y donde la gente se lo crea. Y creo que es un poco el potenciar ese valor que cada uno tenemos y el creer en nosotros mismos y luchar por ello, creo que sería lo que haría ese sitio como algo ideal.
Muy bien, estupendo. Ana, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotras y de verdad os deseamos mucha suerte en este maravilloso proyecto y en proyectos futuros que emprendáis. Un saludo, Ana.
Muchas, muchas gracias. Un placer.
Y antes de continuar con nuestra agenda semanal, los dejamos con los perros del buggy y su adiós y buena suerte.
Vas aumentando al 100% tu velocidad. Se escucha el blues de la notoriedad. Y oigo los ecos desde el último vagón. Brindemos, cualquier tiempo pasado fue mejor. Sí, fue mejor. Pon atención, sin miedo a tropezar. Caer de pie no es muy común allí en Wonderland, sin maletines y sin lechos de algodón. Seremos como viejos juicios de valor. Adiós, que tengas suerte. Adiós, que tengas suerte. Hey, sé que no es fácil tener que elegir. Valencia ardió, dejando solamente la raíz. Vamos a izar las velas que solo brilla siempre igual. Y es el momento para no mirar atrás. Adiós, que tengas suerte. Adiós. Lloraré al recordarte. Adiós y buena suerte. Ya nos veremos por las calles. Suerte.
Continuamos en Tierra de Nadie, donde te proponemos participar en algunas de las actividades que se realizan en nuestra comunidad. Y entre las propuestas que hemos elegido para los próximos días, empezamos con las jornadas que se celebran mañana jueves 5 de junio. Y es que la ONG Entre Iguales de Valencia ha preparado las jornadas tituladas Mirada Autóctona e Inmigrada al Desafío de la Construcción de la Paz en Colombia, y que tendrá lugar en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias Sociales del campus de Tarongers de la Universidad de Valencia. Comenzará a las 7 de la tarde. Si quieres más información, no dudes en contactar con la propia asociación a través de su correo electrónico asociacionentreiguales@gmail.com. Apunta, asociacionentreiguales@gmail.com.
Y también tenemos para esta semana la 27 edición de la Feria Alternativa de Valencia, Aprendiendo a Construir Nuestro Tiempo Libre. Tendrá lugar en el Jardín del Turia, entre el Puente de las Flores y el de la Exposición, los días 6, 7 y 8 de junio. Artesanía, música en directo, colectivos sociales, talleres, alimentación ecológica y vegetariana. Desde el viernes 6 de junio podrás disfrutar de una gran cantidad de actividades, talleres, conciertos, teatro, circo social, actividades infantiles y de sensibilización, charlas, etcétera. Todo por un cambio social. Desde Tierra de Nadie os animamos a pasar un poquito de vuestro tiempo libre en muy buena compañía.
El Fórum de Debates Pobreza Cero y Coordinadora Valenciana de ONGDs presentan el próximo martes 10 de junio la mesa redonda y presentación del informe Gesta, Els governs captius i còmplices de la riquesa que empobrís. La mesa redonda estará moderada por Maite Puertes, portavoz de Pobreza Cero y vicepresidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGDs. Intervendrán en ella Carlos Cruzado Catalán, presidente estatal de Gesta, Francisco Gaspar Latorre, coordinador de la Comunidad Valenciana de Gesta, y Amat Sánchez Velasco, profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València. Comenzará a las 7 de la tarde en el Centro Cultural La Nau de la Universitat de València.
Y para el sábado 7 de junio os traemos el noveno concierto solidario en el Anfiteatro del Pinar Grau de Castellón. El concierto, organizado por la entidad Acción contra el Hambre, comenzará a las 8 de la tarde, pero antes podréis disfrutar de diversas actividades para niños. Por noveno año consecutivo, música y ocio se darán la mano para conseguir una velada agradable y solidaria, cuya recaudación se destinará íntegramente a proyectos de acción contra el hambre para combatir la desnutrición en Filipinas. La entrada al evento será, como siempre, gratuita, y los fondos obtenidos en las diversas actividades se destinarán a estos proyectos en Filipinas. La jornada comenzará a las 6 de la tarde con actividades de ocio y sensibilización infantiles, para las que se contará con la colaboración del Formigues Festival. Y a partir de las 8 comenzarán las actuaciones musicales, a ver si lo digo bien, de Nadia Sheikh, Hax, Sidha y de Bigote. Os esperamos este sábado en Castellón para disfrutar juntos de esta jornada solidaria.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
València 102.5.
Y antes de finalizar con el programa, damos paso a nuestra bolsa de voluntariado, donde hemos escogido varias ofertas de voluntariado que creemos que son interesantes. Toma nota. Empezamos con la Asociación PATIM, una ONG que nace como respuesta profesional al fenómeno de las adicciones y la exclusión social, centrándose en adicciones, comportamientos e integración, tanto a nivel preventivo como de ejecución de acciones y tratamientos. Desde esta ONG están buscando personas voluntarias para actividades en los diversos recursos de la asociación. El único requisito que piden es que los voluntarios y voluntarias sean personas comprometidas que quieran ayudar a facilitar la inserción de pacientes. Tienes más información en el apartado de voluntariado en Castellón de la página web hacesfalta.org.
Voluntariado para taller de inclusión digital y participación ciudadana a través de la organización ASEM Comunidad Valenciana para personas adultas con discapacidad física. Si tienes iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, buena comunicación interpersonal, diplomacia y saber estar, no dejes pasar esta oportunidad de voluntariado en Valencia. Pero si estás interesado, date prisa en realizar la inscripción porque la fecha límite es hasta este viernes 6 de junio. Recuerda, desde hacesfalta.org, Voluntariado, Valencia.
Si quieres pasar un verano diferente y solidario y te gusta el turismo responsable, esta es tu propuesta. Pues en la web de la coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana tienes muchísimas propuestas de voluntariado internacional que ofrecen numerosas ONGs. Las fórmulas son variadas y reciben distintos nombres: cursos de formación en el terreno, turismo solidario, voluntariado de proyectos en cooperación internacional, voluntariado de acción humanitaria, campos de trabajo, brigadas solidarias, vacaciones solidarias, campos de solidaridad, turismo responsable, entre muchas otras. Si estás interesado, no dudes en visitar la página web de la coordinadora www.cvongd.org. Apunta: www.cvongd.org. O en su sección Propuestas de Actualidad tenéis todas las actividades. Corre, que las inscripciones se agotan.
Y de la mano de Rastro Solidario nos llega esta oportunidad de voluntariado para impartir talleres sobre economía social aplicada en centros educativos. Se trata de una campaña de sensibilización en centros escolares, donde Rastro Solidario imparte talleres sobre cómo pueden los chavales practicar economía social en su entorno más próximo. No se requiere formación universitaria para este voluntariado, aunque es recomendable un nivel educativo medio-alto por los términos económicos que se han de utilizar. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado, se puede realizar en grupos y al centro docente se acude acompañado del representante de la ONG correspondiente. La inscripción desde hacesfalta.org, Voluntariado, Valencia.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y esta sintonía nos indica que hemos llegado al final del programa de hoy, miércoles 4 de junio. Os hemos acompañado a través de las ondas Arizorio, una servidora Cristina de Fez, y como siempre Víctor Jodar en la realización técnica. Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM, si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica en radioupv.es. Os repito, radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de programas o radio a la carta.
Además, también puedes encontrarnos en Facebook, en nuestra página Tierra de Nadie, y en Twitter, @TierraDeNadieFM. Pero también podéis poneros en contacto con nosotras a través de nuestro correo electrónico, tierradenadie-rtv@upv.es. tierradenadie-rtv@upv.es. Nosotras os esperamos a todos, como no, el próximo miércoles a la hora de siempre, a las 7:30 de la tarde, con un nuevo pedacito de esta tierra, que es vuestra Tierra de Nadie.
Recordad también que podéis encontrar más ofertas, tanto de voluntariado como de empleo, en la web de la Coordinadora Valenciana de ONGD y en la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Gracias por compartir tu tiempo con nosotras en esta Tierra de Nadie y que paséis una muy buena semana. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.